Bueno, me toca a mí ahora. En primer término, quiero agradecer al canal Alberto Vuela, no sé, 5N, que me haya invitado a insertar en esta casa, que me trae durísimos recuerdos, porque siendo miembro de la Juventud Peronista, mi agrupación en ese momento, fue designada para custodiar el cadáver de José Ignacio Rucci, el compañero Rucci, antes que fuera expuesto justamente en la sala de velatorio que se dispuso para eso. ¿Y por qué? ¿Por qué estuvimos en ese momento protegiendo el cadáver de José Ignacio Rucci? Bueno, algunas cosas pasarán a la historia y yo no voy a contarlas. Pero se esperaba alguna operación para robar el cadáver o algo por el estilo, algo muy grave. Entonces, no designaron justamente para realizar esa custodia. Imagínense que un hecho tan trascendente para quien fue el gran abanderado de los trabajadores argentinos, que fue un mártir, que fue alguien asesinado por personas que aún están, en algunos casos, en libertad, sean los ideólogos, sean partícipes necesarios, como se dice ahora, etc. Entonces, no quiero iniciar esta corta disertación, que será sobre Cercano y Medio Oriente, la crisis que atraviesan estas regiones en el actual momento, desde hace por lo menos 3 o 4 años, sin citar esta referencia que fue para mí realmente muy dolorosa, que me marcó con un sello indeleble y que me unió muchísimo espiritualmente a esta Confederación General del Trabajo, que por diversas razones o por viajes personales, desconexiones de orden político, que no tenían responsabilidades ni la CGT ni uno, bueno, se fueron de alguna forma a lo mejor diluyendo esas grandes relaciones que ha recuperado justamente el profesor Alberto Vuela y otras personas de su círculo, en estrecha colaboración con una institución como es la Confederación General del Trabajo, que nada más y nada menos, más allá de quien esté a su frente, la columna, el centro de la columna vertebral del movimiento justicialista, que es el movimiento obrero sindicalmente organizado, al cual yo siempre he estado adherido espiritualmente y también por doctrina. Aunque eso a veces no se entiende en los medios de comunicación, que se manejan con internet, que a veces no tienen investigadores, porque todo está digitalizado hasta el año tal, muy pocos años atrás, será una década. Entonces ustedes ponen un nombre determinado que tuvo protagonismo en la década de los 70, o ponen una fecha de los años 70, y si no ha sido producto de un libro, no se conoce la actualidad. Pero son hechos que a uno realmente lo marcan con fuego, y el ejemplo de José Ignacio Rucci ha sido, para mi punto de vista, liminar desde que ocurrió su muerte hasta el día de la fecha. Pasando al tema específico de esta disertación, de esta charla, porque esta cuestión es informática de ahora, yo me enteré hace 48 horas que estaba por hablar hoy acá sobre este tema que, por suerte, tiene que ver con lo mío, que es la crisis, la situación actual en el Cercano y el Medio Oriente, palabra que tampoco me gusta pronunciar porque Levante significa lugar donde sale el sol puede salir por el lado de China, por cualquier otro lado, y todos sabemos que Cercano y Medio Oriente son categorías geográficas, periodísticas o políticas de las grandes potencias coloniales del siglo pasado, que ahora quieren volver a hacerlo. Porque no estamos viviendo una etapa postcolonial. Claro, cada uno tiene su propia definición al respecto. Yo creo que estamos viviendo una especie de neocolonialismo del siglo XXI, por lo menos así yo lo titulo. Pero para comprender qué es lo que está pasando en Medio Oriente, uno tiene que abordar, muy sintéticamente, pagado por supuesto del tiempo, el marco conceptual de la actual crisis global que estamos viviendo. Porque si no se comprende qué es lo que sucede en este momento en este mundo tan convulsionado, y estamos hablando de toda lo que es el prácticamente los centros del poder del globo terráqueo, para definirlo de alguna manera, Estados Unidos, Europa, Rusia y China, si no sabemos qué sucede en este momento en estos lugares, difícilmente podamos comprender, salvo en términos reduccionistas, qué es lo que está pasando en el llamado, o más llamado, Levante, o Medio Oriente propiamente dicho. Porque en toda la masa euroasiática hay 4 o 5 grandes crisis que individualmente son extremadamente difíciles de controlar. Y además de ser difíciles de controlar individualmente, esas 4 o 5 crisis están interconectadas como nunca en la historia pasado reciente. Porque estamos finalizando un ciclo histórico de 5 siglos. Hablaba acá Pablo justamente del Papa, por primera vez un Papa de América Latina, de Hispanoamérica, que es el término, que la categoría que yo utilizo normalmente, aunque muchos no la entiendan, lamentablemente, ¿no? Uno habla de Hispanoamérica, ¿qué es eso? ¿Por qué no decir Latinoamérica? No entiende, es decir, ni siquiera se entiende cuál es la diferencia. Entonces es bueno eso, explicarlo y desarrollarlo y bueno, y repiquetear un poco en los medios de comunicación, sobre todo, o que tenemos el acceso a eso, para que se puedan entender estas categorías metapolíticas, ¿no? Tan desconocidas en la actualidad. Pero este final de 5 siglos aproximadamente se conectan por primera vez también por esto, con un cambio generacional, lo cual hace que, a ver, a los crujidos de ese final de siglo, que todos conocemos qué ocurrió en los 5 o 6 siglos pasados y en toda la historia, más allá de los enfoques que tenga cada uno. Cada uno podrá tener su enfoque de qué fue, por ejemplo, la Unión Soviética, hablo recientemente, qué sucedió con la Alemania nazi, qué sucedió con la Primera Guerra Mundial y sus actores, con la Segunda, con la Guerra de Vietnam. Todos podemos tener nuestra propia visión de la historia. Pero lo que no sabemos es lo que viene. Es decir, estamos al final de un túnel, creo que ya lo hemos salido de ese túnel, y estamos entrando en otro túnel que para nosotros es totalmente desconocido. ¿Por qué? Por la triple cara, porque eso no es un doble estándar el que uno advierte en los grandes líderes internacionales que pugnan ¿por qué? Para sacar tajada del nuevo mapa geopolítico que se intenta trazar en este momento, cómo se trazó desde mucho tiempo atrás las fronteras, o se trazaron, hablando en plural, las fronteras de países africanos, la frontera, por ejemplo, del Levante, las fronteras del Medio Oriente, que todos sabemos que esto que cuestiona hoy el pseudo-denominado Estado Islámico, o Estado Islámico trucho que se han inventado, las mismas potencias, porque esto no es un invento del Islam, es un invento de las mismas potencias que están apoyando al Estado Islámico, que se podrá explicar en este momento, nos llevan por un camino que realmente va a ser muy, muy difícil de desandar. Nos están encaminando a una serie de crisis mundiales por etapas, como lo definió el Santo Padre Francisco. Si uno hubiera dicho, y más de uno, algún amigo también, estratega, geopolitólogo, militar, habla justamente de la Tercera Guerra Mundial de hace bastante tiempo, y la gente cuando habla de, ¿sabes a qué me refiero? La gente mira y dice, pero este hombre está delirando. Bueno, ahora lo dice el Papa. Estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial por etapas. Entonces, ¿qué sucede? tenemos el gran conflicto del Levante, que tiene su propia identidad, aunque esté conectado con la región vecina del Medio Oriente, propiamente dicho. Esa región del Levante tiene a su vez a una Turquía en llamas. ¿Por qué? Porque esta Turquía ha experimentado, ¿no?, el surgimiento en clave islamista del antiguo Imperio Otomano, que intenta, a ver, salir de ese encierro de la Anatolia, en la cual la dejaron las potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial, y quiere expandirse hacia el sur, sobre todo en este momento, hacia el Levante, hacia Damasco, y tal vez más allá, por supuesto, si se lo permiten, para volver a poner sus botas sobre los territorios árabes que fueron dominados y esclavizados por Turquía durante varios siglos. El surgimiento o el resurgimiento del Imperio Otomano es, a mi juicio, una de las claves de esta nueva etapa, de este nuevo, el ciclo histórico que está por iniciarse. Otra de ellas, no menos importante, siempre con otras claves, es el resurgimiento del antiguo Imperio Persa, a través de Irán, que en este momento, merced a un acuerdo estratégico con Estados Unidos, que se puede explicar ese tiempo, ¿no?, se va a convertir, lenta pero inexorablemente, en una suerte de hegemón del Medio Oriente, como contrabalance ¿a qué? A un conjunto de países, que es como poner a varios gatos dentro de una bolsa, como por ejemplo Arabia Saudita, gran patrocinadora del terrorismo en este momento, al igual que Turquía, al igual que Estados Unidos, al igual que Francia, porque uno ha escuchado, por ejemplo, pocos días atrás, hablar al premier francés diciendo: estos muchachos del Frente al-Nusra están operando bien. Y los muchachos del Frente al-Nusra es la rama de Al-Qaeda en Siria, que dicho sea de paso, Al-Qaeda fue la inspiradora de los ataques de Charlie Hebdo. Estamos hablando solamente, fíjense, de un tema, de un punto. Después está la cuestión entre Israel y Palestina. Israel nunca va a aceptar un Estado palestino independiente. Quien crea eso realmente no entiende geopolítica y no entiende la mentalidad realmente de quienes gobiernan este país. Eso al margen de las divisiones del campo palestino, que son terribles, porque es un campo dividido geopolíticamente en dos regiones separadas por territorio israelí, que además no se ponen de acuerdo entre sí, e inclusive lo que es la región de Cisjordania, gobernada por la Organización para la Liberación de Palestina, o por Al-Fatah, tiene a su vez múltiples divisiones internas. Y además tenemos el movimiento Hamas, que es el brazo palestino de la hermandad musulmana, que por supuesto, yo he hablado con dirigentes de Hamas, quieren, por supuesto, fundar un Estado palestino, pero paso previo al cumplimiento de una agenda mucho más extensa, que es un emirato islamista regional. Fíjense ustedes el problema que hay en este momento. Yo no he tenido tiempo de sintetizar algunos mapas que tengo en mi poder, pero en el cual ustedes podrán ver de qué manera hay una especie de, no digo de balance de poder, entre chiitas y sunitas, uno de ellos liderado por Arabia Saudita y el otro de ellos liderado por Irán. Y acá además, y uno ha podido percibirlo en el terreno, en esos lugares, en esos territorios, desde hace mucho tiempo, hay actores externos que lo que están haciendo es destruir a los gobiernos laicos, anti-yihadistas y anti-islamistas de África del Norte, como fue el caso de Libia, o del Medio Oriente, como fue el caso de Irak con Saddam Hussein, el anterior, por supuesto, con mi amigo Muammar Gaddafi, y por demás, el intento actual de terminar con el régimen o gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. O sea, la intención, a mi juicio, es que aquí, es decir, el hecho fundamental es que acá detrás de esto no hay un conjunto de equivocaciones. Detrás de esto hay un master plan. Y ese master plan, a mi juicio, es llevar a las dos ramas del Islam, a la cúspide de las dos ramas del Islam, a los sectores más extremistas, para que finalmente se destruyan entre ellos. Pero lo que sucede con estos líderes mediocres de Occidente, porque Barack Obama no es Roosevelt, no sé, nombro uno, ni David Cameron es Churchill, que tampoco fue figura de mi agrado, como estoy nombrando, ni tampoco este señor François Hollande es Charles de Gaulle. Son líderes mediocres, que no comprenden siquiera las claves del mundo en el cual están parados. No comprenden las crisis. Los asesores tampoco. Pero sí tienen detrás, es decir, otro tipo de fuerzas, ¿no?, que son las que los están orientando, aún sin el conocimiento de ellos. O en algunos casos, tal vez con la quiescencia o la complicidad. Pero esto se está manejando, ¿hacia qué? Hacia la construcción futura del gobierno mundialista. Y dentro de ese proyecto mundialista, que no se sabe en definitiva, salvo usando una bola de cristal, en qué va a terminar, por ejemplo, en este siglo, están alineadas las principales fuerzas o las principales potencias mundiales que pugnan, ¿por qué? Por ocupar los principales sectores geopolíticos y geoestratégicos y, por supuesto, económicos de estas regiones, incluyendo, por ejemplo, los grandes estrechos, los grandes pasos, etcétera. Pero el error, para mi punto de vista, que uno lo ha podido percibir con 30 años de experiencia en este terreno, es que ellos no han advertido el crecimiento enorme que ha tenido el Islam como religión en el mundo. Se ha propagado como los tiempos del profeta Mohammed para ellos. Y se está propagando de esa manera. Entonces el señor Nicolás Sarkozy no tuvo mejor idea que destruir frente a Europa, o sea, en el Mediterráneo, al gobierno de Libia, que mantenía unida prácticamente a 150 tribus, aunque fuera con mano de hierro. Y ha convertido este país, que para mí es muy importante, es tan importante como es el caso de Siria, tal vez desde el punto de vista geográfico no tanto Irak, por su situación geográfica específica, la ha convertido en qué, en una plataforma de lanzamiento de 1.900 kilómetros de costa en el Mediterráneo hacia Europa, de terroristas, criminalidad organizada y también, por supuesto, de estos refugiados que pugnan, en algún caso, de escapar de la muerte que los está esperando en sus propios países, explotados además por estas potencias occidentales. Porque si acá se quisiera terminar con el flujo de refugiados, lo primero que debería hacerse es ayudar a estos refugiados y a estos pueblos a que permanezcan en sus países de origen, ¿no?, por lo menos a través de una distribución lógica de la riqueza que no se realiza. Porque, por ejemplo, las acciones del gobierno de Francia en Mali no fueron para combatir el yihadismo. Ojalá fuera para eso. No. Ellos intervienen militarmente en Mali porque Mali es el corazón geopolítico del neocolonialismo francés. Ellos no tienen, a lo mejor, la bandera en alto en ninguno de estos países. Pero ellos tienen el chocolate en Costa del Marfil, el uranio en Níger. Es decir, una serie de negocios que, por supuesto, se diluirían en magnitud si llegara a imperar ahí, en estas regiones, algún tipo de poder, en este caso el poder de musulmanes extremistas, que los expulsarían definitivamente de este lugar. O sea, estamos enfrentando una situación extremadamente grave, y más en el caso de Francia. Cuando yo anticipé antes de Charlie Hebdo que Francia iba a ser atacada, eso estaba en los libros, y acá no hay bola de cristal, estaba en los libros de ellos. Cuando ellos hablan de atacar al Papa, de matar al Papa, yo tengo escrito del año 1983-84. Ellos dicen: los clarines de la victoria sonarán a las puertas de Roma. Y no se dan cuenta, por ejemplo, los franceses, como tampoco se dio cuenta Carlos Menem acá cuando accionó en el exterior, ¿cuál puede llegar a ser el contragolpe? ¿Por qué? Porque si Francia ataca países musulmanes, tal vez con algún casus belli que lo podría llegar a justificar, pero no entiende que dentro de su país tienen entre 7 y 9 millones de musulmanes, mayoritariamente pacíficos. Solamente un 5% en Francia tiene ideas extremistas. Ideas. Es decir, no están dispuestos a pasar a las acciones, mucho menos a herir o a perjudicar a personas inocentes. Pero dentro de ese 5%, hay un 2% ahora indexado por Francia, que uno viene mencionando, que son 9.000 personas dispuestas a pasar a la acción y a convertirse en suicidas o en atacantes hacia blancos civiles, como los que observamos en Charlie Hebdo, por parte de gente bastante inspirada por Al-Qaeda, a pesar de lo que diga este señor François Hollande o Manuel Valls, ¿cierto? Y además, actualmente, por el ISIS. Porque es un país, Francia, que tiene en este momento 350 y 170 mezquitas salafistas. Es decir, para que no entienda el tema concreto, es como si nosotros tuviéramos acá en Buenos Aires 170 parroquias con 170 curas delirantes que promovieran la violencia, que además captaran armas, no para mandarlas a un seminario, sino para mandarlas a un campo de batalla, por ejemplo en Siria, país al cual pasan, ¿cómo? Con la aquiescencia del señor Erdogan, que derrama lágrimas, presidente de Turquía, que derrama lágrimas de cocodrilo por los muertos en París, cuando esos muertos en París, o muchos de los que están en este momento por sufrir a lo mejor una tragedia similar, caen víctimas de personas inspiradas o salidas directamente de los campos de entrenamiento que el presidente turco permite que se enriquezcan con personas que pasan por su territorio y que incluso son reclutadas desde su territorio y que son chequeadas y filtradas en su propio territorio. Entonces, estamos realmente en Medio Oriente frente a una crisis de extrema gravedad que se suma, que está interconectada, porque eso hay que aclarar, yo hablaba de eso, toda la masa euroasiática, con la crisis en el Medio Oriente propiamente dicho, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de los países del Golfo, porque acá uno busca, eso lo sabrá Carlos Pereira Mele perfectamente, uno busca un mapa del Levante o del Medio Oriente propiamente dicho, y uno tiene 20, 30 mapas y ninguno se parece al otro, son diferentes. Entonces, en estas dos regiones, con países como yo que acabo de mencionar, Líbano, por ejemplo, Israel, Siria, parte de Turquía, por un lado. Y por el otro lado tenemos Irak, pero tenemos a un Irak también en este momento interconectado con el conflicto en Siria. Porque el autodenominado Estado Islámico domina territorios dentro de un país y dentro del otro. Pero ¿qué es lo que sucede? No se concibe la guerra contra el Estado Islámico como si fuera un solo teatro de operaciones, aunque fuera luego dividido en diferentes regiones. Entonces tenemos un teatro de operaciones en Irak, donde casi todo el mundo está de acuerdo, saudita, porque recién ahora se dan cuenta que el Estado Islámico puede llegar a avanzar sobre sus sitios sagrados, la Meca y Medina, y terminar con la Casa Real, a pesar de que la Casa Real y todos sus cómplices han apoyado a Estado Islámico. Eso hay que tenerlo pero muy en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Pero en cambio en Siria, Arabia Saudita está con los terroristas, Turquía está con los terroristas, Francia está con los terroristas de Al-Qaeda, porque resulta que Al-Qaeda desapareció el mapa. Ahora son rebeldes. Claro, ante la brutalidad del Estado Islámico, parecen discípulos de Teresa de Calcuta, de San Francisco de Asís. Pero el hecho es que yo escucho al presidente de Francia, al primer ministro francés, calificar de rebeldes que están trabajando bien a la organización de Al-Qaeda. Que dicho sea de paso, la organización de Estado Islámico, yo he estudiado todos los nombres, ustedes saben que yo he estado muchas veces en Irak en los tiempos de Saddam Hussein, y el Estado Mayor Militar, el llamado Estado Islámico, son oficiales de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia de los tiempos de Saddam Hussein, que no eran musulmanes, no creo que se hayan convertido en salafistas yihadistas de la noche a la mañana. Entonces, yo llego a la conclusión de que tanto Estado Islámico, tanto Al-Qaeda, tanto otro tipo de organizaciones, son proxies
son proxies de intereses que poco o nada tienen que ver con el Islam tradicional que desde ya los ha condenado. Entonces, para terminar, por lo menos el tiempo, después dar lugar a las preguntas que quieran conjuntamente con las que le hagan acá a Pablo, es que no avizoro en absoluto una solución pacífica en la región del Medio Oriente, en la región del Levante y todas las regiones circundantes, por lo menos en una década, si no más. Y lo que yo también avizoro, e incluyo en una prognosis personal, yo no tengo equipos de trabajo, solamente dedico muchas horas por día al estudio, es que Europa va a convertirse realmente en el futuro en un campo de batalla. No solamente va a ser Europa víctima de nuevos atentados terroristas, porque estos atentados terroristas, de alguna manera en Francia, son funcionales a los intereses del neocolonialismo francés del siglo XXI. Porque gracias a los terroristas de Mali, ellos pueden atacar el Mali y quedarse. Ahora se habla de enviar la legión francesa, está todavía ahí, veremos, al norte de Siria, y tal vez más cercana a Damasco. ¿Qué significa? ¿Que los acuerdos Sykes-Picot vuelven a lo que fueron luego de la Primera Guerra Mundial? Entonces, lo que uno puede decir, a veces los teóricos conspiracionistas parten de que es bueno que Al-Qaeda es una herramienta de Estados Unidos. Yo creo que son funcionales. Los movimientos terroristas o yihadistas son funcionales a los intereses de las grandes potencias. No excluyo a ninguna, ni a China, ni a Rusia, ni a Francia, porque Rusia hoy lo tiene a Vladimir Putin, que es uno de los, para mi punto de vista, uno de los grandes estadistas, conjuntamente con Angela Merkel, porque el resto son un conjunto de mediocres que se deja manejar por los famosos think tank y los brain trust que hay, que son en definitiva lo que les marcan sus respectivas agendas. Entonces, en Francia, estos ataques tienen como objetivo que ahondar la brecha existente entre lo que es la Francia autóctona, la Francia franca, para llamarla de alguna manera, de esa Francia formada por tres generaciones de inmigrantes que no fueron demasiado bien recibidos por este país, pero que ellos tampoco supieron adaptarse y respetar de alguna forma la cultura. Y para finalizar, y sin hablar de Hispanoamérica, porque esta es una región totalmente diferente, yo querría concluir con que Europa se ha suicidado. Y del suicidio, salvo que Dios perdone un suicida, no se puede resucitar con un cuerpo glorioso. Se ha suicidado porque se ha dejado vencer por el hedonismo, no han tenido familia, no han tenido descendencia. Es un continente envejecido, es un continente que no tiene crecimiento demográfico, sino que está en una situación realmente extremadamente difícil, que no tiene posibilidad de revertirse, y los espacios vacíos que yo he podido ver durante 3 años que he vivido en Europa, yo he vivido en Italia y en España, hay pueblos vacíos, y esos pueblos vacíos están siendo ocupados por inmigrantes, pero no solamente, no por favor, estigmaticemos a los marroquíes, a los argelinos, etcétera, no, gente de Bielorrusia, gente de Ucrania, gente de los Balcanes. Fíjense que los refugiados en este momento están, a lo mejor los sirios en primer lugar, están los afganos, pero también están los kosovares. Los kosovares que uno sepa que no tienen en este momento ninguna guerra civil, ningún conflicto. Y además se están colando elementos, no solamente del yihadismo, sino de la criminalidad organizada transnacional que ha puesto también sus garras en Europa. Entonces, la situación, diría, global es extremadamente grave. Tenemos el conflicto latente en Ucrania, que no voy a hacer referencia a eso, pero es uno de los 4 o 5 conflictos de toda la masa geográfica euroasiática que yo acabo de mencionar. Tiene que ver mucho las acciones de Rusia en Siria y en el Mediterráneo con la situación en Ucrania, porque Rusia
no está presente en Siria para defender al pueblo sirio o al gobierno sirio. Está para defender los intereses de la Santa Rusia. Porque si son derrotados sus aliados en este país, Rusia puede perder la única base naval en el Mediterráneo y que este mar se convierta, valga la redundancia, o sea, la tiene una especie de Mare Nostrum de Estados Unidos o de la organización atlantista, que quede en pie porque la OTAN tarde o temprano va a desmembrarse, como se va a desmembrar muy probablemente la Unión Europea. Muchísimas gracias, mis disculpas si no se olvidó. Por supuesto, ¿no? Eso, el hedonismo, el egoísmo, decir de no tener hijos, yo estaba viviendo en Italia, y uno preguntaba a la gente, ¿cuántos hijos tiene ninguno? ¿Por qué? Porque me piace haber una nueva máquina, porque me piace, me gusta a lo mejor agrandar mi casa. Pero ustedes no se dan cuenta, yo viví en dos lugares de Italia, por ejemplo, y nacía un italianito, propiamente dicho, para llamarlo de alguna manera, hijo italiano, nieto italiano, que no tuviera nada que ver con inmigrantes, y había una fiesta que parecía Navidad, fuegos artificiales. Mientras nacía ese italianito, ese bebé italiano, entraban 200, 300 de otros lugares del mundo, no solamente de países musulmanes, de países del norte de Europa. Entonces lo que usted hace referencia, yo creo que sí. También considero que Europa ha renunciado a sus raíces cristianas. Vi una anécdota, hace poco un conjunto de refugiados, bueno, llegaron a parroquias. ¿Sabe lo que exigieron? Que sacaran las cruces de la parroquia. Que sacaran las cruces de la parroquia. Que los estaban recibiendo. ¿Usted sabrá? ¿Usted sabrá de eso?
O sacar la cruz de las
escuelas. Eso es otro tema, pero ya sacaron la cruz de una parroquia. Yo no estoy de acuerdo tampoco con lo otro, ¿no? Aclaro. Pero han renunciado a sus propias raíces y se encuentran con el crecimiento de una religión que se expande, ¿no? Vertiginosamente, que además va acompañada o va liderada por un sector extremista del Islam que ha hecho una perversión exegética de las normas coránicas. Yo soy católico, aclaro, católico practicante. No soy un católico progresista, ni modernista, ni mucho menos. O sea, yo hablo acá como analista y como observador de la situación. Europa renunció a tener hijos y yo creo que Europa se ha suicidado con eso. Por supuesto, hay problemas multicausales, multidimensionales, multifacéticos. Es extremadamente complejo poder responder, digamos, por ejemplo, a la pregunta suya. Podría exigir un desarrollo a lo mejor de una conferencia de una hora o más. Para buscar la causa de todo esto, ¿no? Pero pienso que la falta de fertilidad por parte de los matrimonios europeos ha conducido al desquicio actual que estamos viendo en este momento. No sé si contesto la pregunta.
Que hoy lleva a esas definiciones etéreas de rebeldes moderados,
sí,
que son Al-Qaeda, que además ha aceptado financiamiento económico de sus partidos políticos, como el caso en Francia, de los Emiratos de Qatar, etc.
Sí. Hasta de Gaddafi, hasta que lo mataron.
Hasta Gaddafi, que lo mataron porque le pagó la campaña Sarkozy. Eso no es una clara demostración han sido ellos los causantes y los creadores de todo este conflicto. Y que la prensa nunca lo ha desmitificado, siempre se nos ha vendido a los occidentales una versión falsa de la realidad, cuando en el fondo son esas organizaciones.
Bueno, yo coincido con eso, ¿no? Y además los yihadistas han sabido realmente vender muy bien su ideología, ¿no? De cualquier manera, uno, conociendo a los musulmanes, habiendo hablado con ellos hace muchísimos años, viendo la evolución, yo hablo, por ejemplo, de que son a veces mutuamente funcionales, porque ellos, es decir, desde Ibn Taymiyyah, estoy hablando del siglo XIII, todos los ideólogos sucesores, Hassan al-Banna, Mohammed al-Wahhab, todo lo que uno ha podido leer en inglés o en castellano o en algunas publicaciones árabes que se pueden traducir inclusive en línea, ahí me lleva a pensar, apoyado por algunas cuestiones que reconocieron los mismos yihadistas, el mismo Bin Laden, que el sueño del califato, que el sueño del califato como el sueño del reino de Dios, de Cristo en la tierra, es decir, todos los musulmanes añoran el califato, y yo no lo puedo censurar por eso. Lo que yo sí puedo censurar es una versión del califato animada por una minoría que es mesiánica, es milenarista y es apocalíptica. Porque ellos están, digamos, convencidos de que sus acciones van a apresurar el apocalipsis, es decir, no dejan el apocalipsis en manos de Dios, que es lo que corresponde, sino que ellos quieren contribuir a acercar ese apocalipsis. Y en su versión, en su concepción del califato que tratan de fundar, por ejemplo, Al-Qaeda tiene también, es decir, Al-Qaeda difiere del ISIS solamente desde el punto de vista estratégico. Y también, porque eso fue una visión de Osama Bin Laden, en lo que es la brutalidad contra personas del mismo Islam. Algo que separó históricamente a Al-Qaeda en Irak de Al-Qaeda Central, ¿no? Que ahora hay que separarlo esto, porque Al-Qaeda en Irak estaba fundada por un personaje que asesinó a Estados Unidos en el año 2006, con un soplo de Al-Qaeda, que la misma Condoleezza Rice calificó como un táctico brillante, y lo comparó con el general Ulysses Grant y Robert Lee de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Era brillante. ¿Ellos qué es lo que quieren el ISIS y Al-Qaeda? Al-Qaeda quiere un califato, pero sabe que para llegar a ese califato hay que cumplir diversos pasos. El ISIS logró establecer un califato que no está aceptado por el resto del Islam, salvo por ellos. ¿Pero por qué? Porque las potencias occidentales y regionales así lo permitieron, porque eso se marcó en el... A ver, perdón por la redundancia, en el marco de una confrontación contra Irán. Es decir, ¿cómo dejan crecer Al-Qaeda en Irak, que estaba devastada, estaba aniquilada Al-Qaeda en Irak? En tiempo de George Bush, ¿no?, se llegó a un acuerdo con las tribus sunitas laicas y se lo devastó. Ellos se repliegan al norte y se repliegan al este de la frontera con Siria, donde son reclutados por Arabia Saudita, entrenados en Jordania, ¿no?, con la participación de Siria, etcétera, ¿para qué? Para sumarlos a la supuesta rebelión contra el presidente Bashar al-Assad, que si continúa hoy siendo presidente, aunque sea en un sector del país, que obviamente logra mantener por el momento, gracias a la ayuda también de Rusia, etcétera, es porque el mismo Bashar al-Assad y la familia Bashar al-Assad ha logrado cooptar a la mayoría sunita del país, que no tiene absolutamente nada que ver con el yihadismo, si no hubiera caído hace mucho tiempo el presidente Assad. Además de, por supuesto, mantener la unidad de su clan, el propio clan Assad, del partido Baas, versión siria, porque saben que hay otro partido Baas que reinaba en Irak hasta que fue derrocado Saddam Hussein, etcétera. De manera tal que ellos piensan, para terminar un poco con la pregunta de Carlos, ellos piensan que a menos que se derrote a las grandes potencias, ellos nunca van a poder realmente fundar un califato. Ese es el pensamiento de Al-Qaeda. Y de ahí los ataques del 11 de septiembre, que yo sé que algunos discrepan con eso, pero que yo los considero funcionales a los intereses de Estados Unidos y de las grandes potencias. Y no considero que lo de Irak haya sido una equivocación. Si alguna vez pensé que lo de Irak era una equivocación,
Eso se me pasó cuando vi el derrocamiento de Gaddafi y el intento de hacer exactamente lo mismo con el gobierno del presidente Bashar Assad en Siria. Entonces, lo que hay que hacer, lo que tenemos que intentar hacer, es decodificar lo que está sucediendo para que de la manera que podamos, bueno, advertir públicamente y denunciar públicamente las maniobras de las grandes potencias, ¿no?, para utilizar justamente a estos movimientos como herramientas, como proxies, para avanzar ellos sus propios proyectos neocolonialistas del siglo XXI, que esta palabra, estos últimos, es un poco un invento.